Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan el sentir ni pensar de Alianza Libertaria.
Muy buenas noches, bienvenidos al episodio 23 de esta tercera temporada de Libertad o Muerte, con un panel estable y en esta noche lluviosa de nuestro Santiago, de nuestra capital, de nuestro Chile, paso a presentar desde la nube vaporosa al señor Matías Carmona. ¿Cómo está el día de hoy, Matías?
Bien, bien, todo bien. Feliz de escucharlos y ansioso de conversar los temas que tenemos.
Sí, sí, igualmente, pero siento que va a estar un poco movido. Y paso a saludar al que a veces es hijo pródigo, pero que ya se está reintegrando y ojalá siga así, don Rodrigo Salamanca. ¿Cómo está el día de hoy?
Hola, hola a todos. Bueno, tal cual. Yo creo que hace muchísimo tiempo que no aparezco en dos programas consecutivos, así que eso es un milagro. Y ojo que igualmente casi no llego porque me salieron unas reuniones de último momento, pero aquí estoy. Así que encantado de poder compartir con vosotros, mis estimados contertulios.
Gracias, Rodrigo, por tu asistencia. Y paso también a la presentación del hombre del futuro, nuestro corresponsal Reuters, don Ricardo Sánchez. ¿Cómo está el día de hoy?
Hola, hola, hola. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, la hora que sea desde donde nos estés escuchando, de Arica a Punta Arenas o más allá de nuestras fronteras. Estamos muy contentos de que estés compartiendo aquí con nosotros. Tenemos un programa muy especial preparado para todos ustedes y esperamos que se queden hasta el final del mismo.
Gracias, Ricardo, por tu participación y por tu ámbito internacional que nos traes siempre. Y paso a saludar a la fémina del grupo, la señorita Claudia Vera, desde el litoral. ¿Cómo está el día de hoy?
Hola, buenas noches. Súper bien. Con una noche lluviosa, pero fantástico. Me encanta la lluvia. Así que feliz de estar con ustedes y ojalá que el programa sea entretenido como siempre.
Gracias, Claudite. Sí, yo creo que va a estar entretenido. Y por último y no menos importante, el hombre detrás de los controles, don Infierno Cercano. ¿Cómo está el día de hoy, Jorge?
Bien, disfrutando de la lluvia. Está un poquito helado, pero es mucho mejor que el calor, insisto, así que bien.
Sí, yo también soy de los, ¿cómo le llaman? Inviernistas. Ahora inventan nombres buenos para cada hueá hoy en día. Pero bueno, siguiendo con la pauta, como es habitual para nuestros auditores, le doy el pase a don Ricardo para ver qué ocurre al otro lado del charco. ¿Cómo está desenvolviéndose el mundo el día de hoy?
Bueno, por supuesto, tenemos que empezar nuestra jornada internacional comentando con lo que ocurrió en la isla de Cuba, donde la Cancillería rechaza la presencia de un submarino nuclear de Estados Unidos en la bahía de Guantánamo. Recordemos que hace aproximadamente 100 años, Estados Unidos posee una base militar de aproximadamente 117 kilómetros cuadrados en la isla cubana. ¿Qué estaría haciendo este submarino? ¿Estaría llevando insumos a la prisión de Guantánamo? ¿Estaría trayendo nuevos presos? ¿Estaría trayendo insumos o algún tipo de operativo de vigilancia de los Estados Unidos con respecto a esta base militar que tienen en la isla? Efectivamente, la Cancillería cubana no pudo dejar pasar la oportunidad de seguir, digamos, en su reclamo por la ocupación de Estados Unidos en la isla desde el año 1898, año aproximadamente desde el cual se inauguró esta base militar que sostiene o que mantiene Estados Unidos en este sitio. Y esta oportunidad fue muy interesante. Ahora tenemos que comentar acerca de lo que ocurrió en Argentina, donde tres policías reciben cadena perpetua por el asesinato de un joven. Este joven, quien fue conocido mientras estaba con vida como Lucas González, era un muchacho de 17 años que se encontraba realizando algún tipo de paseo con sus amigos y fueron interceptados por unos policías que estaban, digamos, vestidos de civiles. Y aproximadamente intentar detener a estos muchachos que trataron de darse a la fuga, pues uno de ellos falleció y otro resultó herido. Y la policía pues no se le ocurrió nada más y nada menos que intentar plantar una especie de acto judicial donde intentaron sembrarle armas y todo este tipo de cosas a estos muchachos para tratar de soltarse la condena a la cual iban a iban a recibir estos funcionarios policiales. Recordemos que en estos países donde la policía no es confiable, no es un fenómeno, o podríamos decir que esto es un fenómeno latinoamericano, pero este caso fue particularmente noticioso en el país argentino, donde la prensa y la justicia logró dictaminar que este caso pues fue procedió pues de una forma dantesca, donde se produjo también una suerte de discriminación contra estos muchachos por su color de piel, por su origen, por la comunidad en donde estaban, y fue un caso grotesco y lamentable. Afortunadamente los familiares del joven Lucas que falleció pues claman haber recibido justicia, y estos funcionarios pues pasarán el resto de sus vidas tras las rejas. Ahora tenemos que hablar de lo que ocurre en Colombia, donde el presidente Petro acaba de crear un programa que ha sido por demás polémico. Toda la opinión política del vecino país Colombia ha estado a la expectativa. Les vamos a pagar por no matar. Petro crea un programa estatal para alejarlos a los jóvenes de la violencia. Este programa va a complementar a lo que llamamos Jóvenes en la Paz. Serán miles de jóvenes los cuales les vamos a pagar por no matar. Esta suerte de estos presidentes socialistas, pues de empezar a regalar el dinero que no les pertenece, pues lo que hace es encarecer el ritmo de la vida, encarecer los productos y efectivamente genera más inflación. Varios de los políticos de la oposición colombiana pues se han ido quejando con respecto a todas estas acciones que ha realizado el presidente Petro en su intento de justificar la violencia y en su intento de lavar la cara de todos estos movimientos subversivos que ha tenido Colombia durante los años que duró el proceso de la guerrilla. Ahora tenemos que hablar nuevamente de lo que está ocurriendo en Argentina, donde una empresa china se encuentra negociando lo que va a ser una planta de procesamiento de litio en Argentina. China está con los ojos puestos, y no es solamente Zijin Mining Group, sino que también estamos hablando de otra empresa china que está buscando lo que va a ser un proyecto de litio que es muy interesante y que efectivamente lleva a lo que es el tira y encoge entre Estados Unidos, China y la Unión Europea por conseguir el litio que está en Latinoamérica. Seguiremos muy atentamente esta noticia para saber qué sucede con el litio suramericano. Ahora tenemos que ir a Europa, donde la OTAN nuevamente informa que invitará a Ucrania a convertirse en un miembro cuando se cumplan las condiciones. Ahora, este misterioso comunicado, pues lo único que deja de ver entrever es que cuando las naciones que son integrantes de la OTAN determinen que efectivamente Ucrania se puede unir, pues en realidad y es que le van a dar permiso, y se espera que se simplifique el proceso de adhesión a la OTAN, como ya se le ha manifestado en varias ocasiones a este organismo internacional, para permitir el ingreso de Ucrania, cosa que estamos esperando desde hace bastante tiempo. Efectivamente la guerra aún no ha terminado y los sucesos siguen ocurriendo en ambos lados del frente o en ambos lados de la frontera. Y tenemos que hablar de otra cosa interesante que ha ocurrido, esta vez en Rusia, donde asesinaron a tiros al excomandante del submarino ruso acusado de realizar ataques en Ucrania. Es un suceso muy interesante porque es muy sospechoso. Hay una persona detenida y este comité pues está investigando lo que ocurrió con respecto al asesinato de este militar ruso. Tenemos que seguir nuestra jornada internacional hablando de lo que ocurrió. Ahora en este momento vamos a hablar de Israel, donde una manifestación contra la reforma judicial que está intentando hacer el primer ministro Benjamín Netanyahu ha producido la detención de 37 detenidos en el aeropuerto internacional de Israel. Y bueno, para finalizar nuestra jornada internacional, tenemos que hablar que efectivamente Irán ejecuta a dos hombres que fueron encontrados culpables de realizar un atentado contra un santuario chií en el cual murieron 13 personas el octubre pasado, según informaron agencias informativas semioficiales iraníes. Este ataque fue reivindicado por el grupo del Estado Islámico. Al menos 13 personas murieron y otras 40 resultaron heridas en este atentado. Bueno, y esto es todo lo que tengo que comentarles en la esfera internacional. Muchachos, los micrófonos son suyos. Muchas gracias.
Gracias a ti, Ricardo, por ese completo barniz internacional. Y la otra fémina del grupo que también tenemos que presentar es la señorita Juliet. ¿Cómo está el día de hoy, Juli?
Hola, chicos. Un gusto, como siempre, estar con ustedes acá. ¿Todo bien? Y espero que ustedes también.
Gracias. Bueno, posterior a esta franja internacional, seguimos con nuestra pauta. Y acá nos centramos en nuestro pequeño ecosistema que tenemos acá. Y quiero empezar más que nada por una noticia que se conoció el fin de semana recién pasado respecto de un nutricionista que trabajaba en una clínica y que quería matar a un político por diferencia de opinión o ideológico. Realmente yo no voy a la noticia porque, para serle sincero, al menos desde mi parte lo considero bastante insignificante la noticia, pero sí desde la parte valórica. Y aquí quiero empezar contigo, Rodrigo, respecto a tus opiniones con estos climas más o menos de odio en el cual se despersonaliza a las personas, simplemente se le etiqueta, o algunos malentienden de que bloquear a una persona puede incluso ser motivo de insinuar acabar con la vida de la otra persona, independiente si haya llegado a ese puerto o no. ¿Qué piensas tú de este canje valórico, por así decirlo, que se vio acrecentado con la pandemia y el encierro?
A ver, la verdad, Carlos, yo no había escuchado esta noticia en específico, pero sí te puedo comentar que, a ver, últimamente estamos viendo bastante sensibilidades de todo tipo. Yo creo que se están acrecentando las sensibilidades. Yo creo que la gente está muchísimo más frágil. La verdad es que yo siempre digo que una cosa es la acción y otra cosa es el pensar algo. O sea, yo no voy a judicializar, ni tampoco se podría judicializar que una persona quiera hacer algo. Lo que se judicializa es el hecho
o lo efecto.
Ahora, exactamente. Ahora, sí, también es importante, y hay que tenerlo bien claro, el límite de la libertad de expresión, y obviamente toda libertad tiene un límite y ese límite se llama responsabilidad. El límite de la libertad de expresión tiene que ver precisamente con el tema de las amenazas que son directas. Cuando yo amenazo directamente a una persona, yo ya estoy sobrepasando la libertad de expresión y me estoy metiendo ya en una cuestión más de agresión. Puede ser agresión verbal, como quieran, pero es distinto. A ver, por ejemplo, acá nosotros de repente nos agarramos en buena, en mala, después no, porque todos tenemos ideas distintas y podemos chocar, pero es muy distinto a que yo conteste, ¿no es cierto? O que me ofusque y vaya a ofrecerle golpes a alguien. Eso, yo creo que eso es lo incorrecto. A ver, yo creo que la gente hoy en día está pasando por un proceso también de disociación. Esta cuestión de la pandemia, sobre todo los cabros chicos. Yo tengo unos primos chicos que crecieron encerrados después de todo el tiempo que estuvimos encerrados todos nosotros. Y también recordemos que cuando se aperturaron los colegios, habían grupos de niños y de niñas que eran bastante violentos. Habían niñas que parece que vieron mucho YouTube y le metieron en la cabeza el discurso hembrista, ¿no es cierto? Y querían pegarle a los niños por el solo hecho de ser niños, y también viceversa. Es una cosa que tiene que ver tanto con la ultrasensibilidad de estos snowflakes que tenemos hoy en día, de los cuales, ojo, no todos son pequeños. De hecho, los Snowflakes son de nuestra generación, de 30 años para abajo, o sea, de 30 a 35 años para abajo.
Eso, pero eso pero eso asumido. Disculpa que te interrumpa, Rodrigo, pero hay un punto que quiero que me causó un pequeño shock aquí mental, ¿sí? Pero el tema relacionado con la libertad de expresión. Entiendo que lo que tú dices, por ejemplo, porque yo al menos lo que estoy viendo es justamente tal vez lo que tú dijiste, o espero estar equivocado, respecto a esta, por ejemplo, la misma comisión asesora de la desinformación o de la fake news que está inventando el gobierno, que es el primer paso para judicializar, lo mismo que tú estabas mencionando al principio. El estar evitando que alguien tenga esta libertad de expresión, por ejemplo, decir, ¿sabéis qué? El sujeto A le dice al sujeto B, ¿sabéis qué? Te voy a matar. Yo pienso que lo punitivo, lo punible, es el efecto, es decir, que lo cumpla, porque si no, de lo contrario, lo demás siguen siendo palabras. Y si nos retrotraemos a empezar a evitar que se diga algo, nos ponen en el mismo punto que estamos ahora, pienso yo.
Estoy de acuerdo contigo, sí. Yo de hecho, en ese análisis estoy de acuerdo. Ahora, yo puedo decirle a una persona, por ejemplo, te quiero matar, ya, eso se puede interpretar como sea. Ahora, efectivamente lo judicializable es el acto. Sin embargo, y esto hay que tenerlo claro, cuando tú le haces una amenaza directa a una persona, igualmente te vas a arriesgar a que te metan preso, porque es una agresión directa, es verbal. Yo la verdad, yo creo que todas las cosas tienen un límite, y ese límite es la responsabilidad. O sea, si tú tienes una responsabilidad punitiva sobre un acto que cometiste, también tienes que hacerte responsable. Ahora, lo que yo no estoy de acuerdo, y hay que decirlo, es que nos quieran censurar solamente por una opinión. Porque claro, yo puedo decir hoy estos políticos conchas grandes de su madre, y lo puedo decir, y tengo la libertad de decirlo, y a mí nadie me puede meter preso por eso. Entonces, igual es un poco complicado el tema, ¿cachai? Porque efectivamente no es solamente la sensibilidad de hoy en día, sino que también está el tema de la censura por parte de los que viven en la poltrona, vos.
Es que justamente eso es lo que me da miedo respecto a esto. Bueno, y también, obviamente hablando límites, tenemos el tiempo, pero lo que tiene que ver con, y aquí quiero llevar a la discusión también al Mati, respecto a esta mismo que estábamos hablando con Rodrigo, Mati, respecto de la libertad y todo en el mismo sentido, como para seguir la misma conversación. ¿Qué piensas tú respecto de esto, de lo que acaba de exponer Rodrigo? ¿Formas alguna opinión respecto a lo que yo le pregunté a él?
Coincido, yo creo que el 80% con lo que dicen. Yo creo que hay varios aspectos que aquí tocan la libertad de expresión y ese tema. Yo lo único que discuto es el contexto. Él es un médico, el que dijo aquello y que puso en Twitter que se podía pitar a alguien por un like, ese tipo de cosas, que es violencia, es terrible. Imagínense la cómo se puede sentir una persona que está sentado, postrado en una cama, dependiendo de alguien, de que lo están operando, en fin, y que pueden llegar y matarlo solo porque piensan distinto. Es terrible, y eso demuestra un poco lo deteriorada que está, de cierta forma, la sociedad. Pero lo más terrible es que es un médico, les insisto. El contexto es lo que a mí me pone al menos las alarmas en ese aspecto. Ahora, con eso no quiero decir de qué, y lo mejor es que el tipo, el Gonzalo de la Carrera, lo aceptó las disculpas, y no creo que continúe sobre eso. Pero de todas maneras, creo que también faltaron las alarmas puestas más en los medios tradicionales sobre ese tema. No se tocó mucho. Y hubiera sido terrible, imagínense si hubiese ocurrido, así como que tampoco se ponen en esos papeles. Pero en fin, fuera de eso, yo creo que lo más relevante es simplemente comentar que la violencia es inaceptable como método de acción política.
Claro que sí, porque estamos hablando ahí del ámbito de las ideas, que también lo tocamos en el Cultura y Libertad esta semana, que invito a los auditores a verlo también, está en el canal de Alianza, estuvo bastante bueno, y hablamos sobre esta parte también. Y quiero preguntarte a ti ahora, Yuli, respecto a esto mismo que estamos hablando y que viene a enriquecer Matías con su opinión. ¿Qué piensas tú respecto de esto que estábamos hablando y que se podría condensar en una pregunta respecto de la libertad de expresión, con todo esto de la comisión asesora que quiere poner el gobierno para censurarnos y todo? ¿Debe tener algún límite la libertad de expresión o nosotros debemos fijarnos en los efectos realmente? ¿Por qué? Yéndonos a este caso, en que no es el único profesional de la salud, de hecho también la ex ministra Isquia Siche, que le echaron a balazos de allá de la Araucanía, de su Walmapu, ella también quería que se echaran al presidente y lo dijo públicamente. Aparte de estos dichos, que tú me refrescaste la memoria justo a Yuri, por eso voy a ti, ¿tú crees que se deba censurar antes lo que alguien pueda decir, incluso como la afrenta más fea, que es terminar la vida de otro? ¿Tú crees que hay que censurarlo antes o solamente el efecto, si es que se llega a hacer?
Bueno, creo que la libertad de expresión no debería tener límites, siento yo. Pero sí, como dice Rodrigo, uno debe ser responsable, ciertamente, en este caso. Y creo que, por muy jugando que lo haya dicho, dice uno, que haya dicho esta persona eso sobre... de que se iba a pitear un like y se piteaba al diputado, yo creo que es más como un tema también moral, como tú dices, porque de que estamos hablando son personas que trabajan, tienen trabajos bastante serios, es un médico, un profesional de la salud, como para que diga esto. Pero el problema acá, yo creo que no es más que del expresarse de lo que uno siente o piensa, creo yo, es como también decía uno de los chicos, es el accionar, ¿no? Porque pongamos que la persona lo haya dicho en un contexto de broma, pero ¿y si no era broma? Entonces, la verdad es que yo no censuraría a alguien que diga eso, pero creo que sí, pues, castigaría o sancionaría, no sé, algo, porque tú no puedes ir por la vida amenazando a nadie. Y bueno, yo creo que entiendo un poco a Gonzalo La Carrera en este caso, porque efectivamente era una persona que estaba en una cama, indefenso, y que por mucho que tú tengas diferencias de opiniones ideológicas con alguien, que alguien que está en el mismo lugar que tú y que de repente tiene cierto poder sobre ti diga eso, es como que yo también me asustaría, ¿no? Porque estoy en la cama, no me puedo defender. Entonces,
pero ahí, Yuli, discúlpate, aprovecho a hacerte una pregunta, pero entonces, ¿qué pasa con las personas, por ejemplo, que han sido base los testimonios o los hechos que han cometido, horrible obviamente, pero que los han cometido y que no le han dicho a nadie, y que por ejemplo dan lugar a películas como el enfermero que le ponía cierto tipo de droga que iba envenenando a las personas lentamente? Claro. En los sueros, en las bolsas de suero, él no lo publicó, pero sin embargo iba por ahí, como quitándote la frase que tú dijiste, iba por ahí, claro, haciendo el mal igual. ¿Qué diferencia, claro, hay entre los dos?
Bueno, que uno lo dice y el otro no.
A eso es lo que voy, ¿cachai? No sé cuál es la diferencia en el efecto. Tal vez podría ser
creo que es malo algo, igual.
Pero podría ser como un, no es atenuante, es como un agravante el que lo haya avisado, tal vez.
Claro, sí, exactamente.
Pero veo el efecto lo mismo, ¿cachai?
Pero ¿sabes qué? Yo considero que, es como yo siempre lo he pensado, ¿no? Las personas que cometen algún asesinato, qué sé yo, pueden ser profesionales o qué sé yo, pueden ser, no sé, abogados, médicos, pero es eso, es un asesino. Entonces, creo que sí, como tú dices, es un agravante igual. Que lo digas y que lo hagas, igual creo que está mal.
Claro, claro, y por eso yo te hacía la pregunta, y aquí quiero pasar también a Jorge a hacerle la pregunta para que sigamos la rueda de la conversación. También con estos testimonios, Jorge, que las opiniones de los chicos y todo, pero sigo teniendo esta espina más o menos, porque yo pienso, igual como partió diciendo la Yuri, la libertad de expresión no debiera tener límite desde mi perspectiva, pero sí los hechos. Y tal vez los agravantes serían, por ejemplo, que no sé, porque un profesional y una persona que no tiene educación para mí es lo mismo, el efecto va a ser el mismo. Pero sin embargo, el agravante podría ser, no sé, un profesional de la salud aprovechó sus conocimientos para matar a la persona por ese medio. ¿Cachai? No empujándolo de un balcón, sino que administrándole un medicamento que no correspondía, quitándole alguno y así contribuyó a su muerte para cumplir con su amenaza. Pienso tal vez que así debiera ser, me guío por la moral de la ley nomás. Pero, ¿tú qué piensas respecto a estos dichos? ¿Es tan grande, es tan terrible o piensas parecido a mí o tienes otro punto de vista?
Yo creo que mientras menos políticos, mejor.
Esa es una máxima, sí, de todos modos.
Y respecto a este tema de la amenaza y eso, a ver, sí es cierto que uno no sabe si va a terminar en un hecho o una amenaza. No hay cómo saberlo, la verdad. Pero lo cierto también es que normalmente la gente que tiene esta frialdad para efectuar estas acciones no avisa, no anda alumbrándose de lo que va a hacer. Entonces, yo no es que le baje el perfil, que sí se lo bajo, pero me parecería raro que una persona, como dicen, perro que ladra no muerde, ¿cachai? Entonces, es grave por varios motivos. Es grave por, como decíamos ayer, el lunes, es grave por el tema de que es una persona que está siendo expuesta desde el término de la privacidad que tiene que tener respecto a su salud y a su estado de salud en una institución médica. Pero la verdad es que ya yo no sé si estamos muy acostumbrados, o sea, yo les pregunto a ustedes de vuelta, acuérdense de la campaña del rechazo del plebiscito de entrada, del primer proceso prostituyente. Nos amenazaron, nos dijeron de todo, nos sacaron la madre, nuestras propias familias se nos vinieron en contra. Entonces, la verdad
es verdad.
La verdad es que está tan normalizada esta weá que a mí, si te soy sincero, me importa una raja que hayan amenazado a este weón. Y como dije antes, mientras menos políticos, mejor.
Sí, y de hecho muchas personas tienen que escucharnos. Y yo creo que, no sé si es como reprendible de cada persona o tal vez que atente contra su alter ego, me atrevo a decir, su yo interno, respecto de que hay algunos que no les molesta no volver a hablar incluso con familiares, producto de las reacciones que tuvieron, solamente por ideología, no olvidemos esto. Un domingo estaban almorzando todos juntos, estoy caricaturizando. Un domingo estaban almorzando todos juntos, felices, y al día lunes después no se podían hablar y no lo podían ver y eran enemigos jurados. Eso obviamente no tiene parangón. Eso es una pérdida de moral, netamente.
Ahora, ojo, respecto
de la interacción con el otro.
Perdón que te interrumpa, pero quiero agregar algo ahí. Igual podemos verle el lado bueno también a esto, porque esa situación donde nos vimos enfrentados todos también
sirvió para depurar,
sirvió totalmente, sirvió poco para limpiar los contactos, y la verdad es que es gente con la que uno en realidad no iba a poder contar en el futuro ante una situación ya más relevante. Entonces, si ante una weá tan estúpida como una diferencia de opiniones reaccionan así, imagínate en una situación más grave o más importante. Entonces, en ese sentido, yo dejé de hablar con mucha gente y no lo lamento.
No, de todos modos. De hecho, a mí me pasó y tampoco. ¿Eh? Tal vez algunos de los que ya hablamos después podrán decirlo cuando les toque, pero la mayoría como que tiene un razonamiento parecido. Pero como, ¿para qué estaba este Juan aquí si no lo necesitaba en realidad? Igual para algunos es triste. ¿Eh? Eso no podemos evitarlo, sobre todo cuando se trata de la familia u otras cosas. Pero es una tristeza que yo creo que se puede vivir. Y ahí paso contigo, Claudita, respecto a todo esto que ya se ha enriquecido, la pregunta que hice y todo. Está de más que te ponga cualquier concepto, ya hemos puesto todas las cartas sobre la mesa. ¿Qué piensas tú respecto de esta censura o de las amenazas, la libertad de expresión? ¿Qué te parece a ti?
Yo difiero un poco de lo que han dicho ustedes. Respecto
eso
a la
eso me gustó, dale, ¿no?
Sí, porque creo que libertad de expresión, yo creo que tú puedes decir lo que piensas. Pero esto no era O sea, obviamente lo puede haber pensado, puede haberlo dicho broma, puede haber sido muchas cosas, pero es decir un like y me lo piteo, ¿cachai? O sea, yo no puedo andar por la vida, por más que yo quiera tener libertad de expresión, diciendo que me voy a pitear a alguien, porque piensa distinto, más encima, ¿cachai? Ni siquiera es porque me ha hecho algo a mí, a mi familia o porque me ha atacado o porque no sé, algo. Algo tan estúpido que es porque dice algo que yo no pienso, yo no comulgo con lo que dice él.
¿Cachai? Pero, no, ahí, Clau, yo te entiendo perfectamente, ¿eh? El punto que pones tú, pero ahí te quiero poner como un palito en la rueda para ver si lo esquivas o no. El tema de qué pasa si, por ejemplo, viene una persona con una cultura oriental y te dice que hay que eliminar a una persona por X motivo y te lo puede fundamentar. ¿Cuál inteligencia artificial? Por ejemplo, decirte con fundamentos bastante correctos, ¿sabes qué pasa? Esto, motivos, te estoy inventando obviamente, pero motivos A, B o C, y esta persona debiera ser eliminada. Y lo considera lo más normal. ¿Esa persona merece ser censurada igual? ¿O su origen le permite decir cuánta burrada se le ocurra respecto de nosotros?
O sea, yo no tendría nada que hacer si vivo en el país de él, ¿cachai? Porque ella tiene sus reglas, tiene sus normas. Y si yo voy hacia allá es porque yo sé con quién me voy a enfrentar. Pero si estoy acá en Chile, o sea, yo no tengo por qué tolerar que un hueón de mierda por un like me diga o me amenace con eso, ¿cachai? O sea, ¿qué podemos esperar? Yo, si tú le dices algo así a la gente de izquierda, corren el círculo y todo así como que terrible, que la derecha es peligrosa y que tú no sé qué eres peligrosa o el liberal o el libertario, no sé, whatever, te lo sacaría en cara una y mil veces. Yo creo que siempre hay que exagerar respecto a estos tipos porque uno no sabe cómo son. O sea, tú tienes ahí a la enfermera que mandó al pololo a cuchillar a la otra enfermera y además le cambiaba los medicamentos, le inyectaba otra cosa o le quitaba los medicamentos a los pacientes de esta niña. O sea, tú te puedes topar con cualquier...
Pero ella no avisó por redes sociales.
¿Ah?
Ella no avisó por redes sociales. ¿Cómo? Ella no dijo, no. Hay que cuchillar a esta tipa, o un like y mando a mi pololo a cuchillarla, no pasó eso. Solamente es que sucedió, esa es la diferencia todo. Que no veo.
Yo creo que hay de todo, dentro del psicópata te puede avisar o no te puede avisar, ¿cachai? No sé, pero yo creo que no es tolerable, no está dentro, para mí, no está dentro de la libertad de expresión, porque tú puedes decir, puta, no sé, puedes haber dicho, me cae pésimo. Este gallo no concuerdo con su idea, que se cree este mamá, como nosotros hablamos los comunistas, ¿cachai? Pero de ahí, más encima, estar en una clínica, salud, nutricionista, que me imagino que él ve todas las comidas que comen ciertas personas, o sea, el gallo puede haber dicho, mira, esta es la comida de tal gallo, le pongo algo y listo, ¿cachai? O sea, no pudí, menos alguien que trabaja con salud.
Claramente.
Bueno, ahí
la ética, sí, no,
ahí,
no, no.
La ética profesional para las callampas.
Ahí lo que sí, tiene, pues, ahí el tema, y por qué me gusta abrir esta discusión sobre esto, porque es pero profundamente moral lo que estamos hablando, independiente de los que nos están escuchando digan que son temas así como puntuales, es moral. La ley nace de la moral, de hecho. Pero hay un tema que es cuando tus dichos, porque estos se denominan dichos, se diferencian solamente en sus efectos, cuando tus dichos llaman a una acción determinada. Eso es lo que podría ser tal vez punitivo. Y vengo con esta explicación como ya estamos, como que dimos una vuelta completa al grupo, porque quiero también dar un espacio, y aquí quiero partir con Ricardo, porque lo dejé tomar agua ahí después del bloque internacional, pero quiero, además de lo que estamos hablando, Ricardo, quiero partir contigo con un tema que es bastante sensible, porque, estimados auditores, no lo vamos a dar con las fundaciones. Es una mierda, es lo más deleznable, pero estamos un poco hastiados. Pero yo creo que la semana que viene va a seguir con lo mismo y tal vez un poco más suavizado. Recordemos que Chile tiene muy mala memoria, suele durar unos días. Ricardo, lo mismo que estábamos hablando, lo de la censura y todo esto, que yo, bueno, sigo difiriendo un poco con todo y también concuerdo con todo respecto de ciertas cosas, pero considero que los efectos son los más terribles. Y además, quiero enlazarlo con el tema que vamos a vivir en este año, por el cual se están gastando miles de millones de pesos, y no en fundaciones. La conmemoración, esta es la palabra de la administración, la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado. Y ahí quiero, por cómo te lo enlazo, una, que nos hables un poco de la censura, más o menos lo que estábamos hablando, y que entres con el tema de los 50 años, más o menos, ¿qué te sabe a ti esta conmemoración? ¿Es mantener el resentimiento? ¿Es realmente invocar un hecho en el que participaron todos, las personas que vivían en el país, obviamente en esa época, de las cuales nosotros descendemos? ¿Qué piensas tú?
Bueno, con respecto a lo de los 50 años, la conmemoración y la censura previa, esto primero que nada juega con el hecho de traer a la sociedad o traer de nuevamente a la palestra la herida histórica más rentable que tiene la política chilena, digamos, durante todos estos años, porque a la final a la izquierda le ha servido de faro moral o le ha servido de comodín para, digamos, intentar censurar, intentar menospreciar, intentar acallar a todo lo que son las voces disidentes de lo que ha sido su discurso. Muchas de las cosas que ocurrieron en ese momento por el mismo hecho de la censura les han echado una cantidad de tierra enorme, incluyendo hasta la misma colaboración internacional que tuvo la KGB con Salvador Allende y todo lo que fue el proceso de formación de todos estos grupos violentos. O sea, aquí estuvo Tupamaru, estuvieron una cantidad importante de guerrilleros formando personales y formando cuadros políticos que durante años estuvieron pues trayendo problemas. Efectivamente, la formación que tuvo el MIR con la guerrilla y todo este proceso de formación que se hizo en Cuba y que se hizo en Colombia durante esos años, pues a la gente se les olvida, la gente no comenta de eso, nadie lo dice. O sea, a nadie se le ocurre decir, claro, ahora están tratando de vendernos el tema de los trenes, pero a nadie se le ocurre decir quién era los que ponían explosivos en las vías de los trenes. A nadie se le ocurre decir que la izquierda iba a lograr uno de los hitos más importantes de la economía chilena, que iba a ser hacer quebrar a la Coca-Cola. O sea, hay tantas cosas que no se dicen y hay tantas cosas que tenemos que traer a la memoria del chileno y efectivamente de la memoria de las personas, porque si tus profesores no te cuentan que la izquierda estuvo a punto de quebrar a la Coca-Cola, eres un adoctrinado. Si la izquierda no te cuenta, todo el mundo te dice, no, sí, que la CIA estuvo aquí, no sé qué, pero si no te dicen todo lo que estuvo haciendo el Che Guevara, todo lo que estuvo haciendo Fidel Castro y todo lo que estuvo haciendo todos estos elementos de la guerrilla con el MIR, con el Frente Popular Manuel Rodríguez, con todos estos movimientos que estaban enquistados y que tenían tomado todo lo que era la comuna de Estación Central, desde donde también han ocurrido varios sucesos que tenemos que todavía hoy en día seguimos sufriendo y padeciendo cada vez que se intenta hacer algún tipo de protesta o manifestación que estos grupos violentos pues utilizan para producir disturbios y para producir quemas y daños a la propiedad privada y a lo poco que queda en pie de Santiago Centro, que cada vez parece un western. Hace mucho tiempo, cuando estaba empezando todo lo que fue el movimiento de este falso estallido que nos trataron de vender, al momento de destruir todo lo que son estas propiedades que están en el casco central de Santiago, se iba a producir una suerte de quiebre inmobiliario, y esto también lo estamos viendo hoy en día. Estamos viendo cómo los movimientos internacionales se están moviendo y se están alejando de Chile, y Chile está dejando de ser competitivo, y estamos viendo cómo China está haciendo inversiones multimillonarias en Argentina, y eso también va en desmedro de nuestra propia condición económica. Recordemos que durante los 80 Japón fue uno de los países que tenía el dominio tecnológico sobre lo que fue la industria de los semiconductores, y todo esto se lo copiaron los vecinos, y a la final ellos terminaron desplazados. Tenemos que poner nuestras barbas en remojo y no permitir que esta gente, con sus falsos cantos de sirena, con sus falsas propuestas de constituciones espurias y llenas de basura, nos lleven nuevamente al paraíso socialista de la igualdad y de la pobreza redistribuida para todos. Esto es algo que tenemos que frenar, y es una reflexión interesante que podríamos hacer para estos 50 años.
Efectivamente, y ahí quiero pasar a ti, Rodrigo, respecto de qué piensas tú de esta conmemoración, qué es lo que nos va a traer.
A ver, aquí yo quiero dejar clara mi postura. Aquí hay muchas personas que se dicen liberales, libertarios, que no toman una postura. Yo creo que hay que tomarla. De hecho, yo estuve militando en cierto partido que no querían tomar postura sobre este tema. y prefirieron callar. Yo creo que no. Yo creo que aquí es fundamental entender que esto tiene que ver sí o sí con la libertad de expresión. ¿Por qué? Porque aquí hay un grupo de personas que quieren acallar a otro grupo de personas. Si pongamos, por ejemplo, a la señora Navellán, que yo no comparto su idea ni lo que dice, pero tengo que defender el derecho que tiene ella a decir lo que opina. Así de simple. Yo creo que aquí lo que se hace es no contar la historia completa, y hay que decirlo. No se habla de los asesinatos que se hicieron durante el gobierno de Salvador Allende, no se habla de la hambruna, no se habla de las amenazas que eran directas, hablando de las amenazas del punto anterior, ¿no es cierto?, por parte de grupos de ultraizquierda en contra de personas que pensaban distinto, porque no eran necesariamente de derecha. Recordemos que para la ultraizquierda todos los que estén un poquito más a la derecha son de ultraderecha. Dejémoslo claro. Y por otro lado también tenemos grupos, ¿no es cierto?, armados que vienen en la calle, estaba Patria y Libertad, un montón, estaba la cagada. O sea, en Chile la violencia política estaba institucionalizada, no era una cuestión de que llegaron los militares, se calentaron y fueron a derrocar a Allende. De hecho, eso no es la historia. La historia es muy distinta. La historia es que aquí habían grupos armados de todos los partidos políticos, porque todos los partidos políticos en ese tiempo tenían brazos armados, que se iban a enfrentar sí o sí. Esta cuestión se iba a convertir en una guerra civil. Se iba a convertir en una guerra civil. Además que Allende violó la constitución del 25. Y además el tipo se encerró y estaba haciendo su propia constitución. Por ende, apoyar lo que fue, en este caso, la intervención por parte de los militares, no es igual a apoyar la dictadura. No es igual. Esa era algo que se hizo de la manera justa. Fue la justicia. Fue la justicia, porque de hecho fue la propia institucionalidad quienes llamó a los militares a la calle. No fueron los militares que yo me voy a derrocar a Allende. Recordemos quién nombró comandante en jefe del ejército a Pinochet. Fue el mismo Allende. O sea, ¿de qué estamos hablando? Pero acá no, acá como que se quiere polarizar todo, ¿no es cierto? Y que vamos a callar a los de acá. Y esta cuestión del nombre de conmemoración es simplemente porque están utilizando el aparato estatal para censurar y poner solamente una verdad por sobre otra. Acá no se quiere contar la historia completa. Y ese es el problema que tenemos en Chile. Y ya basta de que esta cuestión se tome para el utilitarismo político. Porque esta cuestión ya han pasado 50 años. Esta cuestión ya debería ser historia simplemente.
Sí, ahí de acuerdo contigo, Rodrigo. Y efectivamente, ya es historia. Aunque no lo quiera. Lo que pasa es que quieren sacarla de las páginas de la historia y quieren traerla al actual. Y ahí, bueno, voy a pasar contigo, Mati, pero no quiero que pase el turno sin poder decir de que efectivamente es algo que ya hastía y de hecho está en las personas y está en que asuman con su responsabilidad el culturizarse al respecto y no abanderarse en una posición y atrincherarse contra otra persona solamente porque tal vez le tocó vivir otra cosa, porque tenemos que ser conscientes de que quienes vivieron determinadas situaciones reaccionan en base a esas situaciones, y es obvio porque la vivieron. Y otra persona, si vivió A y otra B, obviamente B va a defender lo que defendía en B, lo que se atacó en B, y A va a defender lo que se atacó en A. Es obvio, pero el crear antagonismos por hechos que forman parte de la historia, yo pienso que nos resta. Debemos aprender, y debemos aprender de este gran hoyo, de esta gran cicatriz que quedó en el tejido social, por así decirlo, del país, respecto de posiciones antagónicas por un hecho que escapaba de las manos. Porque a toda acción siempre hay una reacción, y siempre va a ser así. La reacción no existiría de no mediar una acción. ¿Qué piensas tú, Mati, respecto de esta celebración?
Pucha, hay hartas cosas. Yo creo que, como para hacerlo más conciso, primero, a ver, es historia, y en ese aspecto hay que mirar hacia atrás, y trato de acordarme de mi abuela en ese aspecto, porque ella tenía una foto de Pinochet autografiada, y ella era una buena persona, entonces no creo que necesariamente ella haya sido una mala persona porque tenía una foto de Pinochet autografiada, como muchos la tenían en ese periodo, no sé si autografiada, pero sí una foto de su general presidente. Y en fin, para ella fue el sujeto que le salvó la vida a ella, a sus hijos, a sus nietos del hambre. Estaban muriéndose de hambre las personas, haciendo filas para... Dedicaban todo el día a filas eternas, para no sé, para sobrevivir y comer lo mínimo. Y eso es terrible, la gente no lo vive, no lo sabe. Entonces en ese aspecto vivan hambre y entenderán. Y también conozco gente que no sé, pues, por ejemplo, que le devolvieron sus negocios que la UP le había expropiado de toda su vida. Y los había dejado en patitas en la calle y les devolvieron su negocio de toda su vida. Y eso es súper esperanzador y por eso estaban agradecidos. Entonces, no sé, pues también sé que al final, porque no al principio, de su periodo, el gobierno militar tuvo las primeras ideas que le dieron sentido a lo que Chile se transformó después de estos 30 años de la Concertación. Y eso la gente no lo puede negar tampoco. Es como hay evidencia empírica al respecto. Pero, y también sé que hay mucha gente que perdió gente querida, familia, detenidos, desaparecidos, violaciones a los derechos humanos. Todas esas cosas pasaron y enlodaron todo lo que les comenté anteriormente. Ahora bien, no creo lo que le vendieron a todos los millennials de que Pinochet se levantó un día por de mala y simplemente quiso derrocar el gobierno. Y como comentó Ricardo muy elocuentemente, esto también estaba en un contexto de Guerra Fría súper polarizante a nivel mundial y en que nosotros simplemente somos títeres de aquello. Y el que no quiera ver la influencia de aquello en ambas posturas también es bastante ciego. Pero fuera de todo eso, que también es como para redondear todas las ideas que dijeron en ese momento, creo que lo más relevante es que esto es historia, como dijo Rodrigo. Y la solución es aprender de los errores nada más y mirar al futuro juntos y nada, no negarnos las realidades de los demás nada más, punto.
Por Dios, que es injusta la historia, el devenir de los tiempos, el día a día, pero sobre todo, estimados auditores, para el lado que sea, lo más peligroso son los totalitarismos y empiezan con estos pequeños bozales a las voces disidentes. ¿Tú qué piensas, Yuli, respecto de esta conmemoración?
Estupidez. pero estoy de acuerdo con todo lo que dice Rodrigo y bueno, Matías también, porque el otro día justamente hablaba de esto con un amigo chileno, porque siempre está ese tema, ¿no? Si sabemos que hay personas dolientes de los dos lados, pero tampoco es como dicen, que un día se paró Pinochet y dijo, ay, voy a hacer esto y esto, ¿no? Pero si hay mucha incongruencia o mucha falta de información, o más que eso, es como que la gente se ha dejado vender también algo que no es del todo cierto, ¿no? Porque yo en este caso creo que entiendo el punto de lo que hizo en este momento los militares en Chile, ¿ya? Y que claramente también fue porque la gente también quería que eso pasara. Pero, ¿cómo explico? A mí lo que me molesta de todo esto, cuando hablan de estos temas que ocurrieron en Chile, es que lo peor del caso es que las personas que hicieron más daño, como fueron estos grupos armados, estas guerrillas, muchos de estos se fueron de Chile, otros están como exiliados políticos, muchos de ellos también reciben dinero del Estado a todas estas, que hubo que indemnizarlos prácticamente. Muchas de estas personas al final tampoco estuvieron desaparecidas, sino que se fueron de Chile y siguen vivos. Entonces todo esto ha sido una propaganda, claramente, como dice Ricardo, que obviamente busca lucrar cada vez más y alimentar una mentira en Chile, pero, o sea, porque y en el mundo, porque en el mundo, o sea, lo que pasó esa vez acá en Chile fue algo terrible, no sé qué. Entonces está vendido al mundo así, ¿no? Como que fue un acto, una masacre, una cosa así, una cosa como que no sé. Y resulta que quienes hicieron el daño más grave aquí fueron estas guerrillas que estaban apoyadas por el que era el presidente en ese momento, que era Salvador Allende. Entonces, obviamente que me parece terrible que se siga celebrando o se siga conmemorando algo que simplemente está lleno de mentiras, ¿no? Mentiras y de crimen, porque eso era ese huevón criminal.
No solo él, todo el séquito que lo apoyaba.
Exacto. Entonces, como, ¿de qué estamos hablando? A mí, o sea, yo, cuando tocan este tema, es como que la gente siempre, no sé por qué, piensa que es que yo apoyo a lo que hizo Pinochet. No, o sea, yo estoy a favor de lo que hicieron los militares en ese momento, que fue como dar el parado a estos huevones. O sea, no es que yo sea pinochetista o qué sé yo, ¿no? La verdad es que no, es como, es más, ese es lo que dice Rodrigo, ¿no? Es que apoyo el hecho de que los militares acá hicieron algo en ese momento, porque de verdad Chile estaba muy, muy, muy mal. Entonces estos huevones salen con que ay, nos mataron, no sé cuánto. Y mucha gente que repite todos estos eslóganes ni siquiera vivió ninguna de las dos situaciones. No estuvo en ninguno de los dos lados. Ni del lado de los que desaparecidos, ni del lado de las personas que mataron y les quitaron tierras y todo esto.
Sí, de ahí Yuri se extrae, por ejemplo, la mayoría de las personas, yo no creo que conozcan a Antonieta Machel. Podrían buscarlo, googlearlo. Es una persona que al menos vivió la otra cara de la moneda cuando le expropiaron en el año 72 sus tierras. Esta mujer sufrió varias vejaciones que no vamos a mencionar ahora porque igual son horribles para quienes mantenemos ciertos valores. Y obviamente en esta persona, o sea, bueno, esto ocurrió, perdón, en 1970, estoy aprovechando de corroborar ahora, don comandante Pepe José Gregorio Liendo, que fue fusilado y ahora se persigue a los militares que obviamente formaban esa patrulla. Lo que tú dices es verdad, hay verdades de lado a lado, pero yo lo había mencionado, depende de la circunstancia que le haya tocado vivir a las personas. Tenemos que aprender de esto. Y si una persona obviamente dice yo apoyé la intervención, golpe o sablazo, lo que quieran, como quieran ponerle, que ocurrió el 73, pero es esa acción en concreto quien esté apoyando todo lo que se generó después, porque vuelvo a repetir, todo totalitarismo trae aparejado estos problemas, todo totalitarismo, todo. De hecho, estaban también creando, cuando se instauró el régimen militar, también hicieron documentales y todo para hacer una verdad absoluta. Eso también tenemos que decirlo. Y ahí paso a preguntarte a ti, Jorge, respecto de esta conmemoración, celebración o escarnio, o ya no sé cómo llamarlo, de los 50 años. ¿Qué piensas tú?
Ya, me gusta cómo están tan de acuerdo hoy día, ¿eh? Así que voy a repartir un poquito aquí. Primero, decir que, como decían, y en eso sí estoy de acuerdo, por ejemplo, como mencionaban ustedes el caso de Gloria Navellán, yo creo que hay que respetar las posiciones de los otros. Bueno, al final es su libertad de pensar lo que quiera. No podemos adueñarnos de la idea ni pretender decirle al otro qué puede pensar, qué puede no pensar, decir o no decir. Bueno, pero respecto al tema de esta conmemoración de los 50 años, a ver, Lo que está claro es que Pinochet está muerto y en el infierno compartiendo pieza con el borracho de mierda de Allende. Ahí deben estar los dos viejos partuseando, weón, infinitamente, weón, toda la eternidad mientras arden. Entonces, yo creo que ya no son temas esos viejos culeados, yo creo que deberíamos dejarlo ya de lado y superarlo, ¿cachai? O sea, quien haya sufrido por un lado o por otro lado, puta, lo siento mucho, pero ya superen la weá. Y la verdad es que no me importa ya a esta altura. Y uno podría querer ser empático, querer entender las situaciones de los otros, ¿cachai? Desde la empatía, pero como la gente no entiende, weón, ya lo que queda es simplemente cortar por los sanos y mandarlos a todos al carajo. Y ahí aprovecho también de... Puta, se habla mucho de que... O yo he escuchado mucho que la gente que es más libertaria es como... Hay mucho weón que es como pro Pinochet o que defiende el legado de la dictadura y toda la weá. Y ojo, es cierto, yo lo he visto. Yo creo que los que lo hacen son libres de hacerlo. Y está bien que puedan expresarlo. Eso no quiere decir que no me parezca patético y ridículo. Una persona que defiende la libertad no puede defender una dictadura. Sea bueno o mala, justificado o no, dictadura es dictadura. Matar es matar, ¿cachai? Aunque matemos a un psicópata genocida y le demos pena de muerte un día, weón, no va a hacer que sea buena la acción, no la va a justificar. A lo mejor sea necesario, sí, por supuesto que sea necesario. Y yo lo haría. Y no me pararía a cuestionarme el tema moral de si está bien o mal lo que voy a hacer, porque es necesario y punto. Entonces yo, desde ese sentido, cuando veo la conmemoración de los 50 años, cuando veo a los weones todavía sacando réditos políticos de la dictadura, usando a los muertos para hacer sacar provechos políticos. Por otro lado veo a los que yo llamo los pinochetarios, que son estos libertarios pinochetistas, weón, camuflados, que en realidad yo no sé por qué no son simplemente pinochetistas y dejan de ser señores libertarios, yo lo encuentro un poco estúpido.
Pero firmar otros partidos.
Pero es mi opinión esa, ¿cachai? O sea, no es que no puedan hacerlo, o sea, son libres de hacer lo que agua que quieran. Pero eso no va a hacer que me parezcan menos estúpidos. Pero es su libertad y ahí no voy a entrar en debatirle, porque cuando uno dice estas cosas, y eso es lo bueno de estos espacios que no son tan en vivo, no me pueden responder, así que me cago un poco la risa en ese sentido. Pero es verdad, weón. Si al final tú les decís alguna weá a quien sea, ya sea a los weones que defienden la dictadura, a los que no la defienden, a los que son de derecha, de izquierda, al final todos te van a rebatir y van a quererte convencer de que lo que ellos piensan está bien. Váyanse a la mierda, weón. Bien a la mierda, weón. Si al final, weón, tenemos que atender las situaciones del día de hoy, weón. Tenemos la zorra en el país, weón. Tenemos la cagada con la migración porque el problema migrante no se ha resuelto. Todavía está la cagada en la frontera, para que sepan. Está el tema de la salud, weón. Ahora está lloviendo. No hay ni una política pública de manejo de agua, weón. Por lo tanto, vamos a tener sequía después. Entonces, todo está... superávit de agua se va a desperdiciar, weón, y nos vamos a ver en sequía. Acuérdense que en unos meses vamos a estar, no, es que no hay agua, está la cagada. Y claro, pues ahora se están ahogando todos los culiados, weón. Pero después no va a haber agua. Así que, puta, así, este es el país que tenemos, pues, weón. Y al final es el país que nos merecemos.
Y no solo el país, esto viene también de una agenda global que hemos hablado, que muchos dicen que es conspiración y weón. Y obedece a eso. Los países se van plegando, solamente que nosotros somos un país muy chico, muy ínfimo, muy irrelevante para la autoridad mundial. ¿Qué querés que te diga? Y ahí paso contigo, Claudita, respecto de qué piensas de esta conmemoración, fiesta, tú vas a celebrar, tenés una torta pedida, ¿qué piensas tú?
Yo creo que esto no se va a acabar porque le genera lucas a la izquierda. Imagínate la película Los Mil Días de Allende, que están haciendo ahora, que por eso Boric salió de La Moneda para que la empezaran a filmar.
Ah, cuando fue a sobarle las bolas a los pingüinos, ¿no?
Exactamente. Le genera plata, po. Imagina a Alfredo Castro cuánta plata recibió por esa película. Los actores, y siguen lucrando con eso, y lo único que se le ocurre a los cineastas chileno es hablar sobre el tema de la dictadura, porque inventan, o sea, repiten ese tema mil veces, o sea, que les genera plata, por lo tanto van a seguir hablando de Pinochet y el golpe y qué sé yo. ¿Qué hacer los comunistas? También sacar rédito político, porque es el único país del mundo en donde quedan de víctimas, ¿cachai? Bueno, en otros lugares se han tomado países y han dejado la cagada. En Chile los pararon, ¿cachai? Mientras la izquierda, mientras los comunistas no acepten o no digan que realmente iban a generar una guerrilla y que iba a haber un gobierno, o sea, ni siquiera un gobierno, una dictadura parecida a la que hay en Cuba, mientras ellos no acepten eso, vamos a seguir peleando. Porque finalmente lo único culpable es la derecha y Pinochet, y que es el hombre más malo, qué sé yo. Claramente está que las muertes que hubieron después del golpe, nadie las justifica. Pero si tú me dices a mí que yo hoy día estaría en la pobreza más deplorable, ¿cachai? Y ni siquiera, yo no sé si hubiese tenido hijos, hubiese estado en una fila, y ni siquiera tener derecho a una salud, ni educación, ni nada, y pobre en la miseria, mil veces yo te firmo el golpe, mil veces. A pesar de que me dijeran, oye, iba a morir gente, porque obviamente iba a morir gente, porque no iban a entregar el país así porque sí, ¿cachai? Y puedo decirme que soy libertaria, puedo decir lo que sea, pero mil veces te lo firmo. Porque prefiero eso a tener un país en la miseria y no tener derecho ni libertad a nada.
¿Cachai? Bueno, ahí yo pienso también ahí, comparto contigo eso, pero también pienso que no solo la izquierda, la derecha y todo, en realidad todos los sectores políticos profitan de eso. Porque no es necesario que una persona gane directamente de eso, sino que se mantiene en su cargo por despotricar hueá, ya sea a favor o en contra. Si, lo que tenemos que llegar a analizar es que fueron hechos objetivos. Y mientras nos seguimos a los hechos objetivos que realmente ocurrieron, nunca vamos a lograr dar vuelta a la página. Porque tiene que quedar en la historia.
No tienen por qué callar. De hecho, la derecha cayó mucho. O sea, casi pidiendo disculpas por el golpe, por lo que había pasado. Casi en Chile no pasaba nada y Pinochet se levantó un día y dijo ya que era un golpe de Estado porque no sé, porque eso. Se le paró la raja, ¿cachai? Entonces, cuando alguien, yo creo que la derecha, izquierda o quien sea, tiene que decirse que yo pienso tal cosa y punto. Y nadie me va a hacer cambiar de opinión. Obviamente, si alguien se para y dice, uy, qué bueno que mataron a todos estos comunistas, ahí ya es cosa distinta. ¿Cachai?
Claro, porque nadie puede. De alguien psicópata, si estamos
claros. Exactamente, nadie puede decir, puta, me encantó que te torturaran o no sé qué, y ahí es otra cosa claro. Distinta. Pero hablar claro. Con la verdad no debiese ser negacionismo, no debiese ser nada. Y la derecha, ni nadie que provenga de ese lado, la derecha flano o lo que sea, no tiene por qué callar o decir realmente que no piensa lo que realmente piensa, ¿cachai? Cada quien puede decir lo que se le pare la baja.
Eso yo creo que lo compartimos todo aquí. El tema es que estos 50 años o esta conmemoración, o como se quiera llamar en realidad, yo no lo considero conmemoración, todavía no he encontrado la palabra exacta, pero estos 50 años que pueden verlo de todos modos, estimado auditor, en 50.cl, esa página que les lleva a muchas otras páginas, y asumo que ustedes entienden que no es gratis todo eso, lo único que busca es un punto de inicio para una verdad absoluta. Es decir, tú eres democrático si comulgas con los valores o los principios o la ideología que ellos creen. Tú no eres negacionista si te dedicas a negar lo que realmente ocurrió, paradójico, y tú eres la persona más respetuosa de los derechos humanos si niegas que hubieron atropellos a los derechos humanos para un lado y para el otro, independiente no hayan sido tambullados. Eso es lo que están tratando de instaurar ahora, es como un inicio, como un reset. ¡Oh! Foro Económico Mundial. Y ahí quiero pasar ahora, en virtud del tiempo, porque ya cumplimos una hora y es una lata porque se nos hace muy corto el tiempo, a Rodrigo, por favor, tus palabras finales o tus últimas reflexiones para este episodio.
Bueno, yo creo que este episodio principalmente se trató lo que es la libertad de expresión, ¿ya? Se nos quiere meter un ministerio de la verdad, después nos van a meter una policía del pensamiento. Todas estas cosas de conmemoración, de que se gastan plata pública para pasárselo a unos cineastas de porquería, que la verdad, si fuera por ellos mismos, seguramente no les iría nada bien. Acá están todos subsidiados estos hueones. No les iría bien. Están ocupando plata nuestra para financiar, weá. Y eso es parte de esta esta maquinación de lo que tiene que ver con con la implantación del Ministerio de la Verdad, porque quieren meter una sola verdad histórica, lo cual yo, como libertario acá, estoy total y absolutamente en contra. Y desde acá también les quiero mandar un saludo a los hueones que estuvieron en esa directiva, donde yo también fui parte, pero yo tuve postura. Y también estuvo ahí Carlitos Farfán. Nosotros dos, lo único hueón es solo. Cuando dijimos que sí teníamos que tener una postura, pero yo, no, es que esto nos trae problemas. A la chucha, hay que tener postura, porque si no tenéis postura te van a pasar la vuelta. Como nos están metiendo la cuchufleta ahora. Y como decía Claudia, aquí hubo una fuerza, digamos, derecha, que nunca ha jugado, ¿no es cierto?, que siempre han andado a los cariñitos. Y les pasaron boleta. A mí no me van a callar, y yo voy a seguir defendiendo las ideas que tengo. Así que váyanse a la chucha y no me van a meter la cuchufleta. Saludos.
Muy bien, Rodrigo. No puedo agregar ni quitar nada, porque eso nace del alma y eso es justamente lo que refleja nuestro grupo. Totalitario, si no estás escuchando, comete la mierda, lamentablemente. Ricardo, tus reflexiones finales, por favor.
Bueno, es muy interesante ver la historia, y no solamente ver la historia, sino saber qué otras cosas pasaron después. Recordemos que todo el entramado político latinoamericano redactaron algo que se llamó la Carta Interamericana, y esta Carta Interamericana pues trataba de lo que ocurría cuando estos regímenes que llegaban al poder a través de la vía democrática o a través de los votos, regalando y ofreciendo villas y castillos, se convertían en regímenes que empezaban a violar todo lo que era el entramado democrático. Si la comunidad internacional hubiera pensado que de esa forma se salía de las dictaduras, pues la fórmula actual te da la razón, y esto es completamente equivocado. O sea que esta gente, una vez que agarra el poder, no sale por la vía pacífica. Entonces, lamentablemente, tenemos que aceptar la historia tal cual y como ocurrió, tratar de aprender de ella, no repetir los errores del pasado y recordarte que nada es más caro que lo que los políticos te ofrecen gratis. Muchas gracias.
Gracias, Ricardo, por tus últimas reflexiones. Voy a pasarme a la señorita Juliet. Tus reflexiones finales, por favor.
Bueno, que me sumo a lo que dice Ricardo, y que efectivamente, si estas acciones no hubieran ocurrido en ese momento, no sé cuál sería la historia ahora en Chile. Y lo digo con mucha propiedad, porque es justamente lo que no pasó en Venezuela. Todo lo que pasó aquí no pasó allá. Allá nadie hizo ningún tipo de intervención como la que hicieron en Chile, y el resultado es el que tenemos ahora, ¿no? Entonces es como para que veamos los ejemplos, porque existen todavía países vecinos que están viviendo de lo que Chile se salvó. Y qué bueno que se salvó, porque entonces, no sé, ni siquiera estaríamos aquí nosotros hablando de la conmemoración de mierda de estos hijos de puta. Feliz noche, amigos.
Gracias, Julia. Bueno, de hecho, para serte sincero, desde mi perspectiva, yo sí seguiría haciéndolo, pero tal vez no con estos programas, tal vez otro tipo de acciones. Jorge, tus palabras finales, por favor.
Bueno, dos cosas. Muchas veces nosotros decimos cosas que a otros no les gustan, así como cuando decimos que no hay derecha y nos han dicho que eso es una postura extrema, ultraderecha y toda la wea. Y lo otro que quiero decir es que, ojo con la batalla que se da, no suelten, estén atentos, porque la historia la escriben los vencedores. Buenas noches.
Efectivamente, y así ha sido siempre. De hecho, las ciudades se cimentan sobre las ruinas de otras. Claudita, tus palabras finales, por favor.
Quería comentar el tema de la trans que ganó el el concurso de belleza de Holanda.
Este, el bloque de humor este, no sé,
patriarcado. Sí.
¿Cachai? O sea, nuevamente ganó un hombre. Yo lo encuentro terrible, patético.
Pero, Claudio, espera, perdón que le interrumpa. ¿Pero cachai que los hombres somos mejores mujeres que las mujeres?
Sí, pues. Sí, sí, es verdad. O sea, las mujeres estamos dejando que nos quiten los espacios los hombres. O sea, yo no tengo ningún problema que haya un concurso de hombres trans, mujeres trans, whatever, ¿cachai? Y que ganen ellos y si compitan, no tengo ningún problema. Pero no en el espacio de las mujeres. Eso no se puede seguir permitiendo. No se puede, ¿cachai? Lo encuentro horrible. Eso, chicos, quería comentarles eso, que lo encuentro patético.
Sí, no eres la única, Claudita. Yo quiero darle, es que era un puto chiste. Yo miraba sí. El segundo lugar, la que dejaron como segunda, que era fija.
Hermosa.
Era una mujer, pero mujer, pues, bueno, sí, que era hermosa. Sí. Mati, tus palabras finales, por favor.
Nada, como siempre, invitar a la gente que comparta, que dé like y que vea los contenidos de la Alianza Libertaria. Siempre hay cosas interesantes que se hacen los lunes. Hay un programa en vivo en el que pueden chatear directamente con varios de los que están aquí en el panel. Y eso, que me faltó como hablar del desangramiento de la economía chilena. Creo que es un tema que tenemos que abordar porque bueno, se van varias empresas, se tienen varios despidos. Y no son buenas noticias y nos quedan 2 años y medio. Pero nada, mucho ánimo y que viva la libertad nomás. Ah, y el tiempo es el único enemigo, recuerdo.
Gracias, Mati. Y estimados auditores, bueno, lo que siempre les decimos, fórmense, edúquense, nosotros no somos los grandes eruditos, pero al menos nos damos el tiempo de pensarlo, de compartir nuestras opiniones sin riesgo, sin culpa, como no lo pueden hacer otras personas que viven de la política y tienen que ser unos putos camaleones. Vean los hechos en su mérito. Este año va a ser de divisiones, va a ser muy difícil, por eso se le está diciendo que la UF bajó. Por eso se le está diciendo que el desempleo bajó y otras cosas más que obedecen a manejos del Banco Central. No se dejen engañar por lo que ocurre en el día a día. Los coletazos y los efectos económicos no son inmediatos. Nunca lo son. Algunos le van a decir que Chile fue el laboratorio del neoliberalismo. Ni siquiera ellos saben lo que significa neoliberalismo, porque de hecho esa palabra creada por Rustov no tiene mucho sustento, pero sin embargo, sí, fuimos laboratorio, pero también éramos laboratorio del socialismo, y así sucesivamente, porque como dije en algún momento, somos un país insignificante, no somos relevantes en el concierto mundial, nos guste o no nos guste, y los guste o no les guste también, fuimos relevantes de algún modo una vez que pasó todo esto, con los efectos, lo cual no quita que se deba aplicar justicia por los hechos que nunca debieran haber ocurrido. Pero lamentablemente, todo totalitarismo los trae aparejados. Y todo totalitarismo tiene una causa justa o plausible. Si no es la democracia, es la falta de ella. Muchas gracias por estar ahí. Que viva la libertad. I've been blowing Dixie, double full time.